Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, hola, hola. Carlos Herranz al aparato. Un lunes más en este que es vuestro programa de curiosidades, de historias, de callejeando por Madrid, ¿no? En este caso, ¿sabéis que nos detuvimos en el último programa con el tema de la Plaza de Atocha? Sí que es verdad que la Plaza de Atocha da absolutamente para tantos programas que yo he querido un poco acabar de perfilarlo, ¿no? Porque no podemos perdernos los maravillosos edificios que tenemos en esta zona. Recordar que empezamos con la estación de Atocha, un referente modernista de hierro y que es una maravilla, y dijimos que había muchas zonitas que había que aprovechar estos viajeros que pasan un día o dos días o que tienen que hacer un ajuste de aviones, pues merece la pena estar en el Reina Sofía o en el Thyssen o en alguno de estos edificios que te voy a comentar. Hoy va a ser muy bonito porque vamos a hablar de un palacio, el Palacio de Fomento, que es la sede del Ministerio de Agricultura en la actualidad y que está justamente enfrente de la estación de Atocha. El Palacio de Fomento está situado en el Paseo de Infanta Isabel número 1. Es un edificio que data del siglo XIX. Su autor es el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien siguió las cimentaciones proyectadas por Mariano Belmás y Estrada ya en 1850. Antes de decidir que se construyera en el Palacio Fomento, en el espacio que entonces ocupaba el Huerto Botánico, se pensó levantar otros edificios. Sabemos que en 1881 Belmás había recibido el encargo de redactar un proyecto para la Escuela de Artes y Oficios, que fue completado en diciembre de ese año y aprobado en junio de 1882. Este arquitecto diseñó un edificio que ocupaba 7.400 metros cuadrados de la cerca de los 19.000 que medía la parcela del huerto. El 20 de julio de 1885 se publicó una Real Orden, por la que se cambiaba el destino del edificio. Ya no se construiría la Escuela de Artes y Oficios, sino la Facultad de Ciencias, encomendándose las obras a Eduardo Saavedra y Moragas. Este proyecto se modifica de nuevo y se decide construir la Escuela de Artes y Oficios y la Facultad de Ciencias juntas. Y se inician las obras, pero finalmente el destino definitivo, este espacio, sería el Ministerio de Fomento. El 18 de abril del año 1900 se abre una nueva etapa en la historia político-administrativa de España. Ese día, la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena, en nombre de su hijo el rey Alfonso XIII, a propuesta de don Francisco Silvela, firma el Real Decreto que suprime el Ministerio de Fomento. Y se crea en su lugar dos nuevos departamentos ministeriales, que se denominan Instrucción Pública y Bellas Artes, y Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Es entonces cuando aparece con rango ministerial y en primer lugar la denominación de Agricultura en la Administración española. El ministerio cambiará de nombre en varias ocasiones, al mismo tiempo que se efectúan cambios políticos a lo largo del siglo XX. El palacio fue declarado bien de interés cultural con categoría de monumento en el año 1989. El Ministerio de Cultura, mediante Real Decreto, efectuó esta designación que comprende el inmueble, sede del entonces denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sus pabellones anexos y la verja perimetral de cerramiento. El Palacio de Fomento está rodeado de edificios y lugares emblemáticos e importantes centros de cultura. Se sitúa, como ya hemos comentado, frente a la estación de Atocha, a pocos metros de la plaza del emperador Carlos V, en cuyo centro se conserva una réplica de la Fuente de la Alcachofa y muy cerca del Paseo del Prado, del Real Jardín Botánico, al que también hablaremos en otro programa, el Parque del Retiro, el Real Observatorio de Madrid y los Museos Nacionales de Antropología, el Centro de Arte Sofía y el del Prado. Como os he dicho, tenemos horas y horas y horas y días para disfrutar de todos estos monumentos. Vamos a describir un poquito cómo es la fachada de este ministerio, que es una verdadera obra de arte. El cambio más destacado realizado por Velázquez Bosco en relación con el anterior proyecto del MAS fue la fachada principal. Su ejecución responde a la necesidad representativa del edificio y se lleva a cabo de acuerdo con las preferencias estéticas de Velázquez Bosco, que se repiten en varios edificios suyos. Su aportación incluye un zócalo, cuya altura coincide con el semisótano, y la primera en las dos plantas principales. Sobre él se levantará un pórtico con cuatro parejas de columnas corintias con cabezas de Minerva en los capiteles. Una verdadera maravilla. El pórtico descansa en su parte central en dos cariátides, obra de José Alcoberro, que son alegorías de la industria y de la agricultura. La de la izquierda porta el cedro de Mercurio, la rueda dentada de la industria y el haz de trigo de la agricultura. Y el de las artes, con escuadra y pinceles, está situada a la derecha. También existe un grupo escultórico que se realizó por Agustín Querol. El remate de esta fachada es este grupo escultórico, Las Glorias y los Pegasos, realizado en mármol de Carrara y colocado en 1905, representaba en el centro la gloria, ofreciendo trofeos a la ciencia y el arte. Y a los lados, dos Pegasos, que conducen a Mercurio y Minerva, rodeados de figuras alegóricas. La realización de este grupo escultórico, que era muy típico en el siglo XIX, se prolongó hasta 1905. Las esculturas no fueron izadas hasta su emplazamiento sobre la fachada. Pero el grupo escultórico de Querol fue sustituido en el siglo XX por una réplica en bronce de Juan de Ábalos, debido a que el mármol de Carrara se había deteriorado y se habían producido fisuras que habían provocado algunos desprendimientos. También existe un apartado importante para comentar con el tema de la cerámica. La mayoría de los bajorrelieves y piezas ornamentales de cerámica de la fachada fueron realizadas en los hornos de la Segoviana, de la familia Vargas, por el ceramista Daniel Zuloaga, colaborador habitual de Velázquez Bosco. Alguna vez por el escultor Ángel García, quien trabajaba con el arquitecto en sus obras de Guadalajara. A lo largo de la fachada aparecen alfeizares y enjutas molduras, claves de arcos, frisos y cornisas, cabezas de leones, Hércules y Nervas, alegorías de la industria y la minería y azulejos con representación de la pintura y escultura. Este despliegue iconográfico se utilizó para mostrar la diversidad de contenido de este ministerio. También es importante destacar su cerramiento, que es una maravilla, la verja. El solar del palacio se cerró con una verja de hierro, que fue fundida en los talleres López de Madrid. Se sostiene mediante columnas corintias, idénticas a las 8 que sujetan el ático de la fachada, que se alternan con fustes de chapa rematados con el busto de Minerva. El diseño del cerramiento cuenta con un elemento nuevo, debido a que Velázquez Bosco, las piñas que remataban los hierros verticales de la verja. Esto es algo muy significativo en este arquitecto. También el jardín es muy bonito. En el jardín se encuentran ejemplares botánicos notables. Hay árboles centenarios, como cedro del Líbano, arce blanco y aligustre del Japón, arbustos y plantas tapizantes. Un panel informativo situado cerca de la puerta que da a la glorieta de Carlos V nos indica las diferentes variedades que se pueden encontrar. ¿Y qué vemos en el interior del palacio? El perímetro interior del edificio principal se encuentra rodeado por amplias galerías y enmarca tres grandes espacios centrales, los dos lucernarios y la escalera imperial. La sala de columnas de la primera planta, que da el pórtico de la fachada, con su teoría de columnas pareadas, completa la secuencia monumental añadida por Velázquez Bosco en el eje del edificio. Hay un maravilloso patio de luces a la mitad del palacio. Dos patios de luces se habilitaron con zonas de trabajo a los lados de la escalera imperial, que cubren con una estructura metálica aquistrada con piezas de fundición procedentes de los altos hornos de Vizcaya. La escalera imperial. El presupuesto de la escalera principal fue añadido posteriormente. El arquitecto realizó el diseño, decidió que se construiría en mármol y encargó la obra a José María Hernández y Rodríguez, por un importe de casi 400.000 pesetas de las de antes. La memoria descriptiva y su presupuesto fueron sancionados por la reina regente María Cristina de Habsburgo en agosto de 1897. En la pintura destaca la bóveda, pintada por Alejandro Ferrant y Fischermann, decoraciones escultóricas de Ángel García. En las enjutas de los arcos y lunetos pintados por Manuel Domínguez Sánchez, todos con alusiones a los contenidos del Ministerio de Fomento. En la bóveda, con un perímetro de 38 metros, se suceden figuras representativas de las ciencias y las artes. En los lunetos, referencias a las funciones de fomento, la instrucción pública, el comercio, la arquitectura, la literatura, la geografía, obras públicas, pintura y escultura. El patrimonio artístico del palacio incluye obras y objetos del siglo XVIII que proceden de Patrimonio Nacional y del Museo del Prado. La mayoría se encuentra en depósito y situado en los salones y despachos principales. Incluye tapices, una colección de relojes de sobremesa y cartones del Museo del Prado pintados al óleo. Existe también una biblioteca bastante importante. Sí que es verdad que Velázquez Bosco hizo otros edificios muy significativos, como el pabellón de Velázquez, destinado a la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica y Cristalería y Aguas Minerales, llamado posterior de Velázquez en su honor, y al Palacio de Cristal. Estufa para la Exposición de Filipinas, realizada junto al ingeniero Alberto del Palacio y el ceramista Daniel de Zuloaga. También lleva su firma la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, el Centro Superior de Estudios de la Defensa, el CSDEN, o el Ministerio de Educación, o el Palacio de Gamazo, o el Consejo de Minería, o el Casón de Buen Retiro, que realizó la reconstrucción. Sí que es verdad que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece la posibilidad también, y esto es importante que lo escuchéis, de visitar este edificio emblemático, sede del departamento, situado en el Paseo de la Infanta Isabel número 1, como hemos comentado. Las visitas se iniciaron el 29 de marzo del 2014. Existen dos posibilidades de conocer el Palacio de Fomento, a través de visitas guiadas y visitas teatralizadas, que son una verdadera maravilla. En la primera opción, el recorrido por los espacios artísticos y arquitectónicos del Palacio se realiza con una guía oficial del turismo durante unos 50 minutos. Las visitas teatralizadas cuentan con actores que recordarán el siglo XIX. Ya hemos dicho que este ministerio merece la pena visitarlo tanto en su visita guiada como en su visita teatralizada. La estación de metro es Atocha Renfe. Autobuses 10, 14, 19, 32, 37, 85, 86 y circular. Y en cercanías de Atocha. Creo que con esto nos hemos dado cuenta un poco de la dimensión que tiene esta glorieta conocida como el nombre de Atocha. No solamente está la estatua, sino no solamente está la estación de tren, que es la principal de este país y que aglutina un poco los nexos de unión de todos los ciudadanos de este gran país que es España, sino también es un poco un elemento que enlaza con monumentos muy significativos, con la cultura que desde siglos ha sido algo predominante en España. Los museos fabulosos que tenemos, el Reina Sofía o el Museo del Prado, el museo que tenemos también de antropología, al lado de este ministerio, muy cerquita, o el Jardín Botánico, del que haremos un programa también especial. Yo creo que realmente merece la pena. Y de verdad, os digo, para el próximo programa volveremos a hablar de esta zona porque es una maravilla. Ahora mismo ya me quiero despedir de vosotros, deseándoos un lunes maravilloso y, como siempre, Carlos Herranz al aparato. Muchas gracias por escucharnos en Radio Diversidad, vuestra radio social. Adiós.